Muy buenos días, amigos. Los invitamos a compartir con nosotros hoy, en este ciclo Las ciudades y su música, un quinto capítulo dedicado a Viena. Luego, como es habitual, hablar referencias al mundo gastronómico, pero antes nuestro amigo Oscar va a tratar de que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Franz Schubert, amigos, es el compositor nacido en Viena de todos los que integran el llamado clasicismo vienés. Ni Beethoven, ni Haydn, ni Mozart habían nacido en Viena. Schubert sí, en 1797, y en esa ciudad vivió y murió. Estaba dotado de condiciones sobresalientes para la música, era hijo de un maestro de escuela, y recibió las primeras lecciones justamente de su padre y de su hermano mayor Ferdinand. Por su hermosa voz de soprano ingresó cuando niño en la capilla de la corte de Viena, en la Kombikschule, donde enseñaban, entre otros, el famoso Salieri. Por esta escuela, la Kombikschule, también había pasado Haydn como niño de coro. Con el cambio de la voz, llegó la adolescencia, dejó el Kombikschule, aunque gozó de una beca que le permitió continuar estudios, a pesar que sus maestros declararon que muy poco podrían continuar enseñándole por el talento natural que poseía. Ayudó entonces a su padre en la escuela, pero detestaba la enseñanza, y felizmente la amistad con el poeta Franz von Schobert le ayudó a dejar esta actividad que detestaba. En algún momento fue profesor en los veranos de 1818 y de 1824 en la casa de los nobles Esterházy, que también fueron empleadores de Haydn, en las residencias de estos nobles en Hungría. Su vida transcurrió prácticamente en Viena, con muy escasas ausencias. Su obra, que comprende todos los géneros, tanto vocales como instrumentales, la ópera incluida. En el piano y sus canciones son joyas del primer romanticismo. Era un pianista aceptable, no un gran virtuoso, pero dejó cantidad de pequeñas obras musicales para el piano y algunas sonatas que son de mayor dimensión, espectacularmente buenas. Es un fenómeno paralelo al Beethoven pianístico, con una personalidad inconfundible. Del ciclo de los momentos musicales, que junto con los impromptus o improvisaciones son el mayor número en cantidad de sus obras, vamos a elegir un momento musical muy conocido, muy famoso, pero que tiene una musicalidad y un encanto absolutamente irresistible. Vamos a escucharlo ya por el pianista húngaro Jenő Jandó. Esta primera parte de una melodía irresistible se ha repetido. Viene ahora la segunda frase, que se ocupa la parte central del fragmento, que es muy breve, no llega a 2 minutos. Se repite. Se repite. Y vuelve al comienzo. Pequeña coda. Se va a apagar dulcemente. La bellísima melodía. Pero no cabe duda, amigos, que las canciones, los líderes de Schubert son no solamente una parte fundamental de su obra, sino también una referencia inevitable en esta forma que casó la poesía y la música alemana en pequeñas obras maestras. Tras su paso, Schumann, Brahms, Wolf, hay infinidad de compositores que manejan esta misma forma, pero en Schubert aparece ya la chispa divina de la cual hablaba Beethoven cuando vio estas canciones, de una manera inconfundible, de una manera irrefutable. Al final de su vida, en 1827, al año siguiente moría, abordó una serie de canciones que se llaman El viaje invernal, que son todas sobre el texto de un poeta, Wilhelm Müller, que ya había inspirado en él otro ciclo, La bella molinera, que es de 1823. En este ciclo de 1827, El viaje de invierno, hay varias canciones, unas veintitantas, pero vamos a escuchar una en particular que se llama El Tilo, una versión memorable de los años 60 del gran barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado nada menos que por Gerald Moore, un dueto de intérprete y acompañante pianístico excepcional para la historia de la forma. El Tilo de Schubert por Fischer-Dieskau, barítono, y Gerald Moore en piano. Pequeño preludio pianístico que vibra casi como el... sugiere casi el temblor del ramaje del árbol, del tilo. Esto evoca la memoria de un tilo bajo cuya sombra el poeta soñó muchos sueños. En síntesis dice eso la letra en alemán.
Thank you.
Esto cuenta que grabó en la corteza frases, pero en la voz del tilo se le decía que tenía que volver porque su paz estaba allí, bajo la sombra del tilo. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Schubert.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones. Porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Porto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Porto Seguro, seguros. Un joven arquitecto llega a un pequeño pueblo del norte argentino. El imponente paisaje y la amistad con una niña del lugar lo harán repensar sus prioridades. Una estrella y dos cafés. Gastón Pauls y Ariadna Gil protagonizan esta película encantadora y sensible. Una estrella y dos cafés. Véala hoy en cines Hoyts Alfabeta y Casablanca. Gabriel Villar, jefe de sistemas del diario El País.
Nos da una gran alegría desde todo punto de vista que Microsoft haya nombrado mejor centro de entrenamiento del CONOSUR en PowerU, la Academia de Computación. También que nuestro principal centro de capacitación informática tenga este reconocimiento confirma lo que desde El País vemos día a día.
En PowerU tenemos razones. Brindamos conocimiento. En power.edu.uy.
Cuando te duele la cabeza siempre tomas lo mismo. Si querés refrescarte ya sabes qué destapar. Y si haces deporte usas una o dos marcas. Y si querés tomar un vino diferente... Sí, todavía quedan cosas por descubrir.
Descubrí Cata Mayor, superior por naturaleza. De Bodegas Castillo Viejo.
Porto Seguro Seguros continúa presentando En la Ruta de Sebastián Elcano.
A pesar del extraordinario peso que tiene la música de cámara de Schubert, sus cuartetos, su música instrumental y sus canciones, su obra pianística, no cabe duda que también sus obras sinfónicas, y en particular la sinfonía, son un aporte realmente considerable por la calidad y por la cantidad que hace Schubert al mundo de la orquesta sinfónica. En realidad escribió 9 sinfonías, pero han quedado 8 porque una se perdió. Y un poco como ejemplo de la vida bohemia y errática, Schubert practicaba una bohemia vienesa de la cual era el animador de tal modo que esas fiestas de poetas, pintores y jóvenes artistas eran llamadas schubertiadas. Y en ellas derrochaba talento, pero también podían perderse parte de sus composiciones, como pasó por lo menos con 2 de sus sinfonías. Una se perdió definitivamente y otras han aparecido cuando ya Schubert había muerto. La famosa Sinfonía Inconclusa, que vamos a escuchar ahora, pertenece precisamente a ese género de obras que fueron descubiertas e interpretadas después de la muerte de Schubert. Es probable que esta sinfonía en 2 movimientos, compuestas hacia 1822, es decir, a 6 años de su muerte, y que no fue descubierta hasta 1860 y algo, y estrenada en 1865 en Viena, hubiera tenido una continuación, porque existen anotaciones para el tercer movimiento que nunca llegó a componer. De modo que quedó con estos 2 tiempos, que sin embargo dan una redondez perfecta, un allegro inicial y un andante segundo tiempo. Vamos a escucharla en una versión de la Filarmónica Eslovaca dirigida por el maestro Ristik Berezuka. Thank you. muy cantable, que es este. Se escucha en la cuerda grave, después del pedal de cornos. Y el acompañamiento de la cuerda que se escucha, y sostenido por las maderas también, va a cobrar una gran importancia en el desarrollo de estos temas. Pasa ahora a los violines, este segundo tema. El talento melódico inagotable hace que cada melodía de Schubert sea realmente una maravilla. Se cierra la exposición dramáticamente con estos acordes, con estos acentos dramáticos. Se repite la exposición, el clarinete otra vez con el primer tema, creyendo de toda la orquesta, modulación, acordes a contratiempo, escuchando cornos, una llamada de cornos, las maderas sostienen acordes. Y aquí el tema de los chelos, segundo tema. se va a cerrar la reexposición y va a comenzar el desarrollo aquí sobre la insinuación del comienzo de la introducción del primer tema, con esta frase de la cuerda grave, comienza el desarrollo. Intervención de la cuerda superior. Violines dramáticos, tensos, con una frase que es ya desarrollo porque es novedad, que proviene de lo que escuchamos antes, pero es una transformación, un desarrollo. Tono realmente dramático, intenso, que conduce a toda la orquesta fuerte. Y aquí aparece de manera protagónica el acompañamiento del segundo tema. Estos acordes de la madera que volveremos a escuchar sostuvieron el segundo tema, ahora forma parte del desarrollo solos. Comentario vertiginoso, aborrascado de la cuerda, quedaría así la introducción del primer tema. El tono del lirismo inicial deja espacio a este tono épico en que trompetas dramáticamente llaman, contesta la madera y la cuerda vuelve y todo el fuerte de la orquesta. Reexposición, vuelve el comienzo, otra vez el clarinete va a cantar el primer tema, tema otra vez. Otra vez los acordes dramáticos. A partir de este momento que cierra el movimiento. Construida sobre la introducción inicial, frase grave de la cuerda que sube, varía, se expande, crece. Reitera este giro más de una vez, con un tono anhelante y dramático, se alcanza el clímax aquí. Se va a atenuar de a poco, y este disminuendo termina, con acordes netos al final. Antes regresamos, amigos, con el segundo movimiento de la Sinfonía Inconclusa de Schubert. El segundo movimiento de la Sinfonía Inconclusa de Schubert, amigos, es un andante con moto que es como la otra cara totalmente diversa, totalmente distinta, opuesta casi, del primer tiempo. El dramatismo inicial deja paso ahora a una melancolía maravillosamente velada, siempre presentada con ese enorme torrente melódico que movía el alma de Schubert. Ese andante con moto suena así. Primer tema en la cuerda, sobre el pizzicato y sus trompas y madera sosteniendo el fondo, y los violines dejando oír su canto. Con esta inflexión, y el pizzicato de la cuerda, y la cuerda grave sube a los violines, flauta primero, maderas, y aquí canta en la cuerda de los violines con toda plenitud. Y un movimiento moderado como de marcha rítmica que pauta la marcha de este andante con moto. Cornos en el fondo sostienen la armonía, y empieza la intimidad, en las maderas, flauto, oboe, clarinete. Nuevo elemento temático aquí, parte central del andante. Modulación, anhelante, un tono un poco más animado, un poco más tenso, menos plácido. Clarinete lo expresa muy bien. El clarinete es muy protagónico en toda esta sinfonía. El oboe. Una respiración de belleza indecible en esta melodía. La flauta. Y ahora la cuerda grave en pauta con ritmo. Y toda la orquesta, trompetas incluidas. Rompe el lirismo, estos fragmentos de gran brillo, que evocan un poco el dramatismo del primer tiempo. Pero siento que un poco el tono general es este, íntimo, poético, melancólico. Contrastado aquí, voces de los conos y la madera, flauta, oboe, cornos siempre en el fondo, que llaman y reiteran su llamado, hasta que vuelve esta marcha del andante con moto, y el lirismo de la cuerda. Violines y cuerda aguda, cornos que lo sostienen, con un temblor casi trémulo en esta vibración lírica. Hemos regresado a la exposición del comienzo de este segundo movimiento, De modo que la forma se está cerrando. A, B, A, primera parte, parte central y regreso a la parte inicial. Pequeña coda que va a cerrar la obra. Estos desolados violines introducen la coda. Comentario de los vientos, como una memoria, como un eco de los temas anteriores. Que no persisten, se diluyen. Aquí en los cornos. Sobre esa reiteración progresa el cierre del movimiento entero de la obra. Hemos escuchado Sinfonía en Si menor inconclusa de Franz Schubert, en versión de la Filarmónica Eslovaca dirigida por el maestro Ristrik Rezuska. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, hoy, si ustedes se apresuran, pueden disfrutar en este domingo la última posibilidad de un estupendo festival de cocina mexicana en el Sheraton, con la presencia de un chef invitado, Jesús Cervantes, chef mexicano de la cadena hotelera del Sheraton, que es la segunda vez que nos visita. El buffet comprende platos fríos y platos calientes en una gran gama de la cocina mexicana. No todo es picante, y el picante además está puesto un poco allí con el cuidado de que el gusto uruguayo no es tan intensamente afecto al picante como el paladar mexicano. Una batería de postres realmente excepcional, con algunos puntos muy altos en las cocadas y postres como la tarta de tres leches, que permiten conocer una cocina distinta, de vieja data, con raíces profundas en América, y con un servicio que incluye la participación, al margen del personal, de unos mariachis uruguayos de Javier Fernández, que realmente suena como si fueran mexicanos. Los conocí en la Embajada de México, y el embajador de México me dijo en aquel momento: son tan buenos que vamos a traerles los sombreros mexicanos desde México, porque realmente suenan como si fueran mexicanos. Con sombreros mexicanos, están allí instalados. El teléfono para la reserva en el Sheraton es el 710-2121. El ticket cuesta 550 pesos por comensal. Libertad de servirse entradas principales, fríos, calientes y postres todas las veces que usted desee. Incluye bebidas sin alcohol, café, etcétera. Solamente tiene costo aparte las bebidas alcohólicas. Y bien, amigos, con esta recomendación de alcanzar hoy la última instancia del Festival Mexicano del Sheraton, nos estamos despidiendo de ustedes y confiamos que volveremos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo próximo, amigos.